Hola a todos, vamos a proceder avanzando en nuestro recorrido por la historia de Grecia a abordar en la sesión de hoy ese periodo, realmente uno de los mejor documentados en la historia de la Grecia clásica, en la historia de la Grecia antigua, que conocemos con el nombre de Pentecontesia, un término que se acuña a partir de esos 50 años que hay entre el final de las guerras médicas, que como vimos en la última sesión se desarrollan entre el 490 y el 479 antes de Cristo y el comienzo de las guerras del Peloponeso, que se desarrollarán también de manera discontinua, como vimos que era una característica básica de las guerras médicas entre el 430 y el 401 antes de Cristo. A ese periodo entre esos dos conflictos, un periodo por tanto comprendido entre el 479 y el 430 antes de Cristo, es al que le denominamos los historiadores a partir de las fuentes antiguas y en particular de Tucídides la Pentecontesia, 50 años en los que, bueno, pues por utilizar un término comparativo que pueda resultar analógico, pero que en cualquier caso hay que tomar con prudencia, bueno, pues Grecia vive una especie, por una parte, de periodo de entreguerras, obviamente, sin saberlo. Y en segundo lugar, una especie de guerra fría, ¿no? En la que la tensión entre Atenas y Esparta, que habíamos visto en la última sesión que habían luchado conjuntamente contra la amenaza persa, fue increciendo y bueno, pues derivó en esos episodios que veremos en la próxima sesión de Corcira, Megara y Potidea, que constituyen las causas, o mejor dicho, podríamos incluso hablar de los pretextos que se adujeron para la declaración de guerra, ¿no? Unas causas que si habéis tenido ya la oportunidad de echar un vistazo en el manual, bueno, pues habréis visto que son profundamente enrevesadas y que evidencian cómo durante ese periodo de la Pentecontesia Grecia se fue compartimentando en dos bloques antagónicos que inicialmente no tenían por qué serlo, pero que fueron fusionando diferencias de carácter territorial y de diferencias de carácter político con otras de cariz ideológico. Es tan importante desde el punto de vista histórico este periodo de la Pentecontesia porque es un periodo, en varias razones, ¿no? Lo hacen especialmente importante. Primero, porque es un periodo entre los dos grandes conflictos de la antigüedad griega. En segundo lugar, porque es un periodo extraordinariamente bien documentado en las fuentes. Sí, para las guerras médicas teníamos a Heródoto, para las guerras del Peloponeso tenemos a Tucídides, pero Tucídides en esa arjaiología en la que, bueno, pues se hace un desarrollo de las características básicas de los antecedentes de la guerra, el estudio de los orígenes, como él dice, bueno, pues remonta, bueno, pues a ese periodo, incluso hasta la guerra de Troya, pero sobre todo a ese periodo, por así decirlo, previo, bueno, pues de los antecedentes de la guerra. Y en tercer lugar, la Pentecontesia es especialmente importante por una razón, y es que, bueno, pues Tucídides, que es el historiador de referencia para, como hemos dicho antes, las guerras del Peloponeso y la Pentecontesia, bueno, pues dice que bueno, uno podría dar muchas razones, muchos pretextos, como dije antes, que se argumentan bueno, pues en relación a la declaración de guerra. Pero al margen de lo que se pudiera aducir, hay una verdadera causa, una verdadera razón que explica el porqué de la guerra. Y para Tucídides, esa causa es el engrandecimiento de Atenas, estoy citando literalmente, ¿no? A Tucídides, el engrandecimiento de Atenas que infringió miedo a los lacedemonios y les obligó directamente a entrar en guerra, ¿no? Y ese engrandecimiento de Atenas y ese infringir miedo a los lacedemonios se produjo precisamente en la Pentecontesia y en concreto, sobre todo, en una fecha, el 477 antes de Cristo, en el que se constituye la llamada Liga Aticodelia, después de Lioática, cuando el tesoro de la Liga se traslade, perdón, primero de Lioática y luego Aticodelia, cuando el tesoro de la Liga se traslade a Atenas, que supuso el órgano de control del imperialismo ateniense. Y precisamente, en cuarto lugar, y eso es algo que hay que subrayar, la Pentecostía es especialmente importante y se convierte en un elemento de referencia en la historia del mundo griego, porque evidencia, y esto ha tenido mucho atractivo en la historiografía contemporánea, incluso en la visión de historia comparada o de historia en tiempo presente, ¿no?, como a veces se ha dicho, la Pentecostía es un periodo que revela las auténticas contradicciones internas del sistema político griego. Ya comentamos algo de esto aquí cuando estudiábamos la evolución de la constitución ateniense, ¿no? Una constitución democrática hacia el exterior, pero hacia el exterior marcadamente imperialista, ¿no? Es decir, que buscaba defender la libertad o hablaba de la libertad de los atenienses, pero que sin embargo, cuando constituye la Liga Heliogática, especialmente a partir del momento en el que la Liga se traslada su tesoro a Atenas, y sobre todo en los años de mayor tensión con la polis de Esparta, evidencia claramente una apuesta, por así decirlo, por negar la libertad de los aliados, ¿no? Por eso, precisamente, hay que tener en cuenta que la Pentecostía es un periodo que también toca directamente a uno de los grandes atractivos del mundo griego, ¿no?, que es el carácter democrático o no de la constitución ateniense. Y en quinto lugar, porque efectivamente ofrece muy bien la situación de conexión entre cómo terminó Grecia y cómo terminaron en concreto Atenas y Esparta en las guerras médicas y cómo ese lastre pesa durante 50 años, se va haciendo una bola de nieve de problemas cada vez mayor y finalmente acaba por explotar en ese conflicto, ¿no?, que llamaremos las guerras del Peloponeso. Conviene quizá, aunque lo veremos después de manera sistemática, recordar cómo sucedió eso, ¿no? Y sucedió, de la siguiente manera. Atenas ha liderado, en cierta medida, la resistencia y el frenazo a los persas. Eso es indiscutible. Ha sido la que ha aglutinado en su torno la declaración de las guerras médicas para auxiliar a la población jonia de las colonias de Asia Menor, también muy probablemente porque ahí había una serie de intereses de carácter comercial, como es lógico, pero lo vimos también esto, pero por otro lado, Esparta, que ha entrado tarde y que, eso podría ser un motivo, por así decirlo, de cierto recelo, ¿no?, entre la población ateniense o entre la población griega en general, ciertamente ha tenido una participación absolutamente decisiva en las guerras, ¿no?, y por eso se ha convertido en una fuerza importante que además ha subrayado su especialización de carácter militar basada sobre todo en la infantería. Es decir, por un lado, resulta totalmente evidente que el liderazgo del mundo griego puede ejercerlo a Atenas, pero por otro, resulta totalmente evidente que Esparta también tiene algo que ver en la defensa frente a esa amenaza persa, ¿no? Aparecen ahí dos mundos compensados que los dos tienen que reivindicar su papel en las guerras médicas. Pero a su vez, esto evidencia muy bien cómo la política de Atenas tiene quizá unos seguidores o quizá un alcance más o menos concreto, que tiene que ver sobre todo con el ámbito del Egeo central y de sus tradicionales aliados. Ahora explicaremos cómo se forman esos bloques. Y en cambio, Esparta, que ya desde el 510 a.C. tenía una liga, ¿no?, la llamada Liga del Peloponeso, parece que está más necesitada por sus propios problemas internos, los mismos que por otra parte le habían llevado a incorporarse tarde a la guerra, necesita sobre todo una defensa del territorio interno, ¿no? Que es un territorio, bueno, pues muy condicionado, eso está claro, por bueno, pues la inestabilidad fronteriza, la inestabilidad territorial y los problemas, bueno, pues lógicos en cualquier caso de una polis en un territorio bastante bastante compartimentado y como veíamos en otro momento, pues bueno, con bastantes problemas también de estabilidad interna. Bien, visto eso, que sería un poco el cuadro, ¿no? De lo que sucede en la Pentecontecia y de la reivindicación de la Pentecontecia, tendríamos que ir repasando, bueno, pues los grandes pilares de ese periodo, ¿no? Por un lado, los dos bloques que se han ido formando, uno, la Liga Peloponesia, tiene una datación anterior incluso al inicio de las guerras médicas y que evidencia cómo el equilibrio territorial en el Peloponeso era bastante complejo. Por otro lado, la Liga de Delos, que sí que es una creación ateniense posterior a las guerras médicas. Cuando veíamos en la última sesión las guerras médicas, comentábamos que, en definitiva, bueno, pues en ella se va a evidenciar hasta qué punto, bueno, pues Grecia y en concreto Atenas, bueno, debía orientarse hacia, bueno, pues una política fundamentalmente de carácter naval y bueno, pues eso le lleva precisamente a Cimón y a otros estrategos griegos, bueno, pues a darse cuenta de que es necesario bueno, pues desarrollar una estrategia de defensa articulada sobre todo en torno al sistema de la defensa de los largos muros, que es un elemento pues bueno, muy característico, como comentábamos también la semana anterior, bueno, pues de la resistencia ateniense. Después veremos cómo las guerras médicas han condicionado el ritmo de los acontecimientos en la Pentecontecia y en tercer lugar hablaremos de esa gran sombra del sistema democrático ateniense, que es el llamado imperialismo de Atenas, y cómo esa sombra, pues bueno, acaba siendo el lastre que fuerza a los estados griegos a esa gran guerra y que hace inevitable que esa Grecia dividida en dos bloques acabe por explotar, por así decirlo, en un conflicto de carácter civil. Precisamente antes habíamos dado cinco atractivos de la Pentecontecia, bueno, se puede añadir un sexto y es que Grecia saldrá muy tocada de las guerras del Peloponeso porque evidentemente en esos 50 años los griegos, con todas sus diferencias políticas, territoriales, de mentalidad, de sistema gubernamental que podamos imaginar entre, bueno, en fin, los atenienses y su entorno y los espartanos y su entorno, pues bueno, habían forjado precisamente en la resistencia contra los persas un sentimiento etnográfico, al menos cultural, de carácter común, que ahora, sin embargo, se ven obligados a prescindir de él. En beneficio de un conflicto civil, ¿no? Por eso el siglo IV, como también veremos aquí, será un siglo de profundo revisionismo y de profundo replanteamiento del ser griego, ¿no? Los griegos que se plantean, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros mal, por así decirlo, para bueno, pues llevar en aras de la libertad de los griegos y de los propios ciudadanos de Atenas a toda Grecia a un conflicto que nos hace cuestionar nuestro propio sistema y que deja de hecho Esparta tutelada por un régimen de los 30 tiranos, ¿no? Que estudiaremos también oportunamente entre las consecuencias de las guerras del Peloponeso. Bien, esas guerras del Peloponeso descansan, por tanto, en primer lugar, sobre la formación de dos ligas, de dos simmagiai, que es el término griego, que coaligan a ciudades del entorno ateniense y del entorno espartano. Por un lado la Liga Peloponesia y por otro lado la Liga Delio-Ática o Ático-Delia, como comentábamos anteriormente. Bien, la Liga Peloponesia es una medida o una asociación de vecinos de Esparta que Esparta desarrolla a partir del 510 a.C. y que va incorporando sucesivamente aliados para bueno, pues, garantizar ese difícil equilibrio, esa difícil estabilidad del solar peloponesio. Si os acordáis cuando hablábamos en su día de la geografía de Grecia, decíamos, bueno, pues que Grecia tenía un gran problema territorial que se acuciaba especialmente en el Peloponeso, y ese problema era la escasez de tierras. En el Peloponeso ese es especialmente grave, y por eso, pues bueno, lo cierto es que necesitó Esparta de cimentar una alianza, por así decirlo. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, ¿no? Bueno, pues liderar una especie de alianza que permitiera, bueno, pues de alguna manera establecer un equilibrio más o menos precario. Es una coalición, por tanto, de carácter militar, en la que Esparta promete defender el territorio de todos los vecinos del Peloponeso, excepto la Argólide y la Acaya, que, bueno, pues tradicionalmente habían sido espacios rivales de Esparta, otros como Mesenia o, otras áreas del Peloponeso también lo habían sido, ¿no? Pero es una coalición, y esto es importante subrayarlo en contraposición con lo que pasará en la Liga Ateniense, es una coalición de carácter exclusivamente militar, y en la que para entrar, bueno, pues no es necesario pagar un tributo, ¿no? Hay un foros, que es el término con el que designaremos el tributo que pagaban los aliados de Atenas que engrosaban la Liga o que ingresaban en la Liga para la defensa frente al persa, ¿no? Fijaros cómo, de hecho, el propio horizonte de cada una de las imagía y es diferente. La Peloponesia es una alianza hacia adentro, de puertas adentro, doméstica, para solucionar la inestabilidad del Peloponeso, y en cambio la ateniense es una liga para defenderse de un enemigo posterior, que en definitiva lo que está subrayando es que Atenas quiere hacer fuerte el liderazgo que ha mostrado al mundo a partir de las guerras médicas, ¿no? Y ese liderazgo exige, bueno, por decir, señores, aquí estoy yo y soy quien puedo defenderos. Es un sistema de alianza casi feudal a cambio de una serie de aportaciones que ya veremos en qué consiste. En la Liga Peloponesia lo único que hace falta es, bueno, pues contar con un ejército de infantería hoplítica para que eventualmente Esparta, si tuviera que defender el territorio de las poleis aliadas, bueno, pues pudiera hacerlo contando con más fuerzas que las propias, ¿no? Esa es la única condición que inicialmente se desarrolla. No es una liga que tenga ninguna afán o ningún interés de carácter imperialista, sino que sencillamente, como decíamos, es una liga de carácter interno. Lógicamente, se os dice ahí en la diapositiva que esto, que bueno, a priori es una cosa, aunque los historiadores no tenemos que entrar quizá en esos juicios, positiva frente a ese carácter de sumisión que va a tener la Liga Peloponesia, ¿no? La Liga Ateniense, perdón, bueno, es un elemento más o menos, bueno, pues que podemos juzgar, como decía antes, como positivo, pero que sin embargo, pues bueno, deja a la Liga del Peloponeso, bueno, pues a una altura de una ambición muy poco internacional, y por tanto un poco crítica respecto a su vecina y rival sucesivamente, Liga Ateniense, ¿no? También es cierto que la Liga Peloponesia va a tener algunos problemas que derivan de los problemas constantes de Esparta. Esparta considera que venciendo la amenaza territorial llega la paz al territorio, pero nada más lejos de la realidad. Esparta tiene un problema fundamental, que es el de la desigualdad social, de las revueltas sociales de ilotas, que, bueno, pues también en episodios concretos de las guerras del Peloponeso van a jugar malas pasadas a la potencia, en cualquier caso, finalmente vencedora. Sin embargo, por otro lado, tendríamos la Liga del Lío Ática, una liga constituida en torno al 479-478 a.C., y a la que todos los historiadores, el propio Tucídides, suelen conceder una fecha especialmente clave y especialmente importante, que es el 454 antes de Cristo, momento en el que el tesoro de la liga, ahora veremos cómo se articula la pertenencia a la liga, que implica el pago de un tributo o la contribución en barcos, y cuando ya se ha contribuido en barcos, el pago de una serie de talentos. En ese mapa aparecen algunos de los distritos aliados de Atenas en la Liga del Lío Ática y el ámbito de acción, que como veis corresponde sobre todo al Egeo central. Bueno, pues esa fecha del 454 evidencia el momento en el que la Liga deja de ser aparentemente una liga, en fin, controlada por Atenas, pero al servicio de todos los aliados, en tanto que la capital de la alianza está en la isla de Delos, porque el tesoro de la liga se traslada a Atenas, ¿no? Momento que coincide, no por casualidad, con el gran desarrollo de las obras públicas atenienses, la política periclea y de Fidias en el Partenón y los problemas también de, diríamos hoy, malversación de fondos que, bueno, pues llevaron a Fidias también a un proceso judicial en relación con las obras del Partenón. La Liga nace, por tanto, como un intento por parte de Atenas de subrayar su liderazgo, de vender a los griegos que eran capaces en torno a Atenas de defenderse de los persas y que, como aunque ha habido episodios importantes en las guerras médicas vinculados a la infantería, pues bueno, las grandes victorias y sobre todo las que han cerrado la guerra son victorias navales y que por tanto la única manera de vencer a los persas es a partir de una estrategia naval porque bueno, pues los persas son un godillo de infantería y la única manera, por así decirlo, de ponerle freno a ello es bueno, pues hacerlo, frenar a los persas donde no son fuertes, que es en el mar. Además, bueno, pues en principio lo que Atenas ofrece a los aliados es sencillamente protección a cambio de bueno, pues, libertad desde el punto de vista de la preservación de la independencia. Acordemos que recordad que la eleutería, ¿no? Pues es un elemento clave, lo veíamos, ¿no? En las sociedades y en las poleis desde el arcaísmo. Entonces, en principio, lo que promete Atenas es que va a preservar totalmente la libertad de sus aliados y que cada uno va a poder tener el régimen político que le apetezca, ¿no? Sea cual sea, bueno, con tal de que pague con contribución en forma de barcos, con la construcción de astilleros para poder hacer posible la construcción de esos barcos y con el pago del tributo, pues bueno, será suficiente. Y no es necesario en ningún momento bueno, pues pedir que bueno, pues, se abrace un régimen político diferente. En principio, hay que tener en cuenta que esa libertad, ¿no? Que se da a los aliados, bueno, pues es una libertad que en principio bueno, pues no va a tener respeto, por la que no se va a tener respeto más adelante cuando la tensión entre atenienses y espartanos vaya creciendo. Y bueno, pues el objetivo fundamental de esa liga de Leoática es, por tanto, el de defender a los sinmajoi, el de defender a los aliados. Si echaréis un vistazo a la última diapositiva de este dossier, que ilustra y que terminaremos con ella, los elementos, las instituciones con las que trabaja el imperialismo ateniense, que precisamente al ir engrosando aliados, bueno, pues se engrandece durante este periodo. Estoy esperando que se cargue la imagen, pero en cualquier caso ya sabéis que podéis descargarla desde la página de horarios de la UNED de Tudela, precisamente desde aquí está configurada para no descargar. Se habla de cómo el gran problema del imperialismo ateniense, y lo tenéis citado también en la diapositiva número 3, es que en un momento determinado esos aliados, esos sinmajoi, pasan a ser hipekoi, es decir, de ser aliados que implica una horizontalidad a ser hipekoi, hipo significa lo que está por debajo, ¿no? A ser súbditos o individuos subyugados a un poder principal que es el poder ateniense. Precisamente ese va a ser el verdadero problema interno que va a explicar las contradicciones, estaba en la diapositiva 4, perdón, las contradicciones de la Liga Ateniense. Bien, visto esto, habíamos visto anteriormente, bueno, a la Liga de Delos, no lo expliqué anteriormente, se entra además pagando una contribución en barcos que en un momento determinado se sustituirá por una contribución en plata y en principio tampoco es necesario abrazar un régimen político determinado. Sin embargo, no siempre eso va a suceder y, como he dicho antes, en algunos momentos, bueno, pues Grecia se va a saltar bueno, pues una cláusula concreta, ¿no? De ese tratado, ¿no? De esa adhesión a la Liga, y va a pedir a algunas ciudades, incluso ciudades antiguas colonias de aliados de la Simmagía, lo que hace más enrevesado, y ahí están los episodios de Megara, Corcira y Potidea el asunto, les va a pedir que abracen ese régimen político democrático, ¿no? Lo que, bueno, pues va a suponer ya el colmo contra la eleucería, contra la libertad que veíamos cuando hablábamos de la estasis y del arcaísmo griego, que era un problema o un ideal junto con la igualdad y la eunomía, ¿no? Fundamental en cualquier polis griega, fuera del tipo jurídico, político, estatutario que fuera. En la Pentecontecia se percibe también la situación de dos bandos que han luchado juntos en las guerras médicas, pero que sin embargo revelan claramente profundas diferencias durante el periodo de la Pentecontecia, incluso algunas de ellas que tenéis ahí en foto fija, por así decirlo, desde finales de las guerras médicas. Atenas es pequeña desde el punto de vista demográfico, cuantitativamente es poco poderosa frente al ejército de casi 40.000 hoplitas y esa política de potenciación de los nacimientos típica de un estado que basa su poder, por eso luego la reinterpretatio que él hace el fascismo y en particular el nacionalsocialismo, ¿no? Bueno, pues típica de un poder centrado en cuantos más seamos, más haremos, ¿no? Y en la eugenesia que comentábamos en su momento. En segundo lugar, Atenas sobre todo es fuerte en el mar y aunque se defiende en tierra, pues bueno, no tiene nada que ver con Esparta, que es inferior totalmente por vía marítima y que apenas tiene una flota de 100 naves, pero que sin embargo tiene una gran capacidad estratégica para el ejército hoplítico y para el ejército en torno a esa filitía, esa disciplina que comentábamos antes. Atenas está además en condiciones de ejercer ese liderazgo internacional porque es un estado estable que ha madurado en su constitución y que no tiene grandes problemas sociales. De hecho, los grandes problemas sociales con los que quizá Pericles no contó inicialmente van a surgir como consecuencia del primer año de la guerra y del asedio de Esparta, ¿no? Que va a salir a asediar a Atenas, que queda refugiada en esos largos muros que la comunicaban con el Pireo, la entrada de la peste y la desesperación del asedio y de la imposibilidad de los atenienses de salir, pues bueno, va a ser un enemigo mayor de lo que Pericles inicialmente, pues bueno, habría previsto, y bueno, pues ese problema social que Atenas no tiene durante la Pentecontecia lo tendrá después durante las guerras, y en cambio Esparta, como hemos dicho antes, pues bueno, tiene un modelo político y sobre todo un modelo social con la dependencia y con los ilotas, bueno, pues bastante complejo y bastante inestable. Por eso también el siglo IV griego, que sobre todo es el siglo IV de las fuentes atenienses, Aristóteles, Platón, etcétera, es un siglo de revisionismo histórico, porque Atenas, que tenía todas las condiciones para ganar la guerra, no solo la pierde, sino que la pierde ante un régimen político y estratégico desde el punto de vista militar que nada tiene que ver con el ateniense, ¿no? Esas diferencias, bueno, pues luego, como veis en los últimos puntos de ese cuadro, se harán reales no solo por la diferente manera de gestionar las dos alianzas, sino también por la estrategia, ¿no? Esparta, que estaba acostumbrada a la lucha a campo abierto, lo que hace es someter a Atenas, y Atenas, que estaba decidida, pues bueno, preparada para una lucha en el mar, pues bueno, realmente lo que acaba haciendo es refugiarse, confiada en que esa estrategia de defensa desde los largos muros, pues bueno, le va a permitir subsistir y que por tanto, pues bueno, va a ser posible la resistencia al envite espartano en cualquier momento, ¿no? Cosa que al final, como hemos dicho, pues bueno, no va a ser así, ¿no? Porque ese desgaste y sobre todo la peste, ahí entra la oración fúnebre de Pericles, que precisamente es uno de esos grandes ejemplos de, bueno, pues la legitimación que en este periodo convulso, ¿no?, del imperialismo ateniense, Pericles hace, pues bueno, de toda esa política a veces no especialmente digna, ¿no?, con los aliados y quizá a veces más de subyugación que de sintaxis o de unión de los aliados, como comentábamos anteriormente. Decíamos antes que en la Pentecontecia se percibe también un poco el reflejo de varias realidades que son consecuencia de las guerras, ¿no? En primer lugar, es evidente que Atenas, porque llevó la iniciativa en la resistencia contra los persas, ha salido fortalecida en su liderazgo y que, bueno, pues eso al inicio, hasta el 454, genera una gran unidad en la Liga. En cambio, en la Liga Peloponesia o Esparta, por empezar en orden, ¿no?, que ha entrado tarde a la guerra, ya la propia guerra, la propia guerra ha dado ocasión para que la Liga Peloponesia diese muestras de ciertas fisuras, ¿no? Y eso ha generado también un cierto descontento en el interior de la Liga. Y además, bueno, pues frente a una Atenas engrandecida, tenemos una Esparta, como hemos dicho antes, afectada al final de los años de las guerras médicas, pues bueno, por las revueltas del ilotismo, por la sublevación de los mesenios, de nuevo el constante episodio siempre casi endémico y secular en Esparta de las guerras fronterizas, y el ataque también de los argivos a la fortaleza de Micenas. Eso pone de manifiesto también en Esparta, en Atenas los problemas aparecerán, pero aparecerán en la guerra, bueno, pues algunas cuestiones, ¿no? Bueno, pues que evidencian que tampoco el régimen político espartano era excelente, ¿no? Hay episodios, bueno, pues de casos de corrupción, como el de Leotíquides, ¿no? Y casos también de una amenaza, ¿no?, que, bueno, pues va a ser constante durante las guerras del Peloponeso, que es el medismo, ¿no? La rivalidad entre atenienses y espartanos va a hacer que en ocasiones los espartanos miren a Persia como alternativa para, bueno, pues de esa manera ser capaces de generar una política que se enfrente de verdad a Atenas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo me enfrento a Atenas? Pues siendo partidaria, diría Esparta, de Persia. Entonces, bueno, Pausanias, por ejemplo, sabemos que fue ostraquizado y acusado de medismo y que eso también, bueno, pues va a ser una sombra constante. Veremos el caso de Alcibíades, ¿no?, acusado, bueno, pues precisamente de ese fenómeno del medismo en determinados momentos de las guerras del Peloponeso, ¿no? Ese problema, ¿no?, que vemos en, durante este periodo, ¿no?, en Esparta, también Atenas en cierta medida lo va a evidenciar, ¿no? Por un lado, efectivamente, desde un punto de vista estratégico, parece que Atenas tiene las cosas bastante claras después de las guerras del Peloponeso, pero por otro lado, hay algunos elementos en Atenas que generan bastantes problemas y que se van a agudizar, si se puede hablar así, durante los años inmediatos, los finales de la Pentecontecia y los primeros de las guerras del Peloponeso. Algunos de ellos ya los comentábamos cuando explicábamos el papel de la Asamblea en la Constitución ateniense. En principio, desde Temístocles, bueno, pues se ha tomado en consideración que el éxito de Atenas tiene que partir de una especialización necesariamente marítima, y que, bueno, pues la victoria de Salamina frente a los persas ha evidenciado, pues bueno, que Atenas es un buen puerto, que está en el centro más o menos del Egeo, y que si conseguimos que sea una ciudad inexpugnable y en la que sea fácil llevar al enemigo, en concreto al persa, a campo abierto en el mar, es decir, a aguas abiertas, ¿no?, pues será bastante fácil vencerle. Y bueno, pues consigue de la asamblea Temístocles, bueno, pues un voto a favor de orientar militarmente a Atenas hacia el poderío naval, ¿no? Que, bueno, pues en principio será una estrategia que, como digo, funcionará durante algún tiempo. Fijaros cómo hay incluso en el lado, por así decirlo, negativo de Temístocles, las fuentes citan ese momento en el que bueno, pues él se negó a auxiliar a los espartanos en la referida revuelta de los ilotas y de los mesenios del año 469 a.C. y que triunfó en Atenas la idea de Cimón, ¿no? Uno de los elementos que está detrás de esto es que Atenas, durante los años de la Pentecontecía y sobre todo durante los años iniciales de la guerra, va a estar en manos del liderazgo de esos estrategos, ¿no? Primero Temístocles, Cimón, finalmente Efialtes y más tarde Pericles, ¿no? De hecho, pues bueno, otro de los acontecimientos que precipitará, por así decirlo, el final de las guerras del Peloponeso va a ser el final en contra de Atenas, ¿no? De las guerras del Peloponeso va a ser, además de la peste, la muerte de Pericles, ¿no? Que había supuesto un gran y evidente liderazgo por parte o manifestación o una persona con capacidad de generar liderazgo entre los individuos que hay a su alrededor, ¿no? Con las reformas de Efialtes y de Pericles, esa cada vez mayor presencia, ¿no? De bueno, pues de esa cada vez mayor presencia de pesos de la asamblea, ¿no? Ese peso, perdonad, de la asamblea en las decisiones se hará mucho más fuerte cuando a partir de las reformas de Efialtes y de Pericles, como veis ahí, se elimine definitivamente el poder del Consejo del Areópago, se traslade las competencias del Consejo a la Bulé y a la Eclesía y se consolide, pues bueno, la democratización militar, bueno, pues que va a hacer que muchas de las decisiones que se tomen durante la guerra se dejen en manos de la Asamblea. Y esto es algo que ya comentábamos en su día, pues bueno, cuando hablábamos de cómo, bueno, pues en un régimen elitista desde el punto de vista militar, que la Asamblea, digamos a gritos, ¿no?, pudiera decidir, pues bueno, cómo sucederá sobre si llevar o no la guerra a Sicilia y, bueno, y por tanto, que algunos de los fracasos y de los aciertos de la guerra se dejen en manos de la población asamblearia, pues hombre, eso desde luego es bueno, pues un fenómeno en cierta medida irracional, ¿no? Y es una de las sombras también de la democracia ateniense, que habitualmente, pues bueno, se suele señalar por quienes, también entre los historiadores, que los ha habido, sobre todo en la escuela anglosajona, se han dividido entre los que culpan a Atenas y los que culpan a Esparta de las guerras del Peloponeso. Ese periodo, ¿no?, de la Pentecontecia tiene algunos momentos más o menos bueno, pues vinculados a la tradición de la guerra con los persas. Por ejemplo, ahí tenéis explicada la paz de Calias y la paz de los 30 años en vísperas ya de las guerras del Peloponeso, que veremos cuando estudiemos, bueno, pues el periodo de esas Aitíai que comentábamos anteriormente, que Tucídides señala. Pero sobre todo, para estudiar y para entender lo que pasa en Grecia y en particular lo que pasa en Atenas durante las guerras del Peloponeso, durante la Pentecontecia y lo que pasará después durante las guerras del Peloponeso, hemos de entender, bueno, pues un elemento que resulta fundamental y es el argé, el imperialismo ateniense. Argé es el término con el que designamos ese imperio de Atenas. Un imperio que en su engrandecimiento está detrás de bueno, pues la transformación de los aliados de la Liga de Delos, de la Liga Aticodelia a partir, como veis, del 454 a.C., de aliados de Sigmahoi a Hipekoi, a súbditos. ¿Cómo funciona ese argé? Bueno, pues inicialmente funciona básicamente contribuyendo con barcos y listo. Pero sucesivamente se va percibiendo como el argé, o el argé, perdón, que es femenino ateniense, se articula sobre varias instituciones que son las que tenéis ahí en la diapositiva. En primer lugar, se empieza a olvidar la contribución en barcos, porque sencillamente Atenas ya tiene una flota construida en esos primeros 20 años de la guerra, y a partir del 454 lo que se pide a los aliados es fundamentalmente que paguen su tributo, que paguen el tributo que paguen el tributo en metálico, ¿no? Lo cual es un elemento, bueno, que va un poco en contra, por así decirlo, del espíritu inicial de la Liga. Ahí tenéis un indicativo, que es la unificación monetaria que se obliga a todos los aliados y que implica, pues bueno, que Atenas está pensando también en una función recaudatoria, por así decirlo, de la Liga. En segundo lugar, se percibe que otro pilar de la Argea ateniense pasa a ser Atenas. A partir del 454, con el traslado del tesoro de la Liga de Delos a Atenas y con el inicio de las obras de monumentalización de la Acrópolis, Atenas parece que, coincidiendo además con el periodo pericleo, quiere mostrarse como un estado fuerte, que no solo tiene que serlo, sino que tiene que parecerlo también desde el punto de vista monumental, desde el punto de vista global, en apariencia, ¿no? La marmorización de Atenas, la explotación del mármol del Pentélico, la construcción de los Propílea y de la Acrópolis y los relieves totalmente programáticos del Partenón es percibida por parte de los aliados como una afrenta, porque están gastando el dinero que en teoría es para defenderles a ellos en embellecerse. Es cierto que Pericles, precisamente en la oración fúnebre al final del primer año de la guerra, dirá que bueno, pues esto se hace porque Atenas debe ser como el espejo de Grecia. Cuando habla de Grecia, lógicamente se refiere al eje de los aliados de la sinmagía ateniense. Y además hay una serie concreta de acciones que no son tanto pilares como procedimientos que evidencian que la Liga ha pasado de ser una Liga a ser una sumisión. Por ejemplo, lo tenéis ahí en la casilla de los hipecoi, de los súbditos, el momento en el que Atenas empieza a enviar delegados, episcopoi, a las poleis aliadas para pedirles que abracen el régimen político democrático, al menos para controlar sus instituciones políticas, violando la eleutería e imponiendo la democracia como sistema político. Y también en ocasiones el envío de clerucos, de colonos, para la explotación de las ventajas económicas de las comunidades aliadas. El imperialismo ateniense es, por tanto, la herramienta fundamental que Atenas va a utilizar para desarrollar las herramientas básicas del eje de la Liga de Delos. En todo esto, para terminar, tiene mucho peso la figura de Tucídides, el gran historiador de las guerras del Peloponeso, un historiador que hace en realidad historia contemporánea. Él participa en una de las primeras batallas, la de Anfípolis, en la guerra del Peloponeso, pero llega tarde al sitio de Anfípolis, es ostracizado por la asamblea, se retira, y como el mundo antiguo consideraba que la historia era una actividad para el ocio, pues consagra su ocio, y es una suerte para los historiadores de la antigüedad actuales, ¿no? Y de las generaciones previas, ¿no? Que consagrar el ocio a observar y escribir sobre la guerra. Una guerra que él analiza con esos paradigmas o con esos prismas que tenéis ahí. Primero, su objetivo es buscar la verdad. Segundo, su objetivo es la exactitud histórica. Tercero, su objetivo es ver los acontecimientos de manera directa, algo que en principio Heródoto también había hecho. Y sobre todo, su objetivo es separar, diríamos hoy, el grano de la paja. Es decir, distinguir en ese afán de descubrir la verdad, de descorrer el velo de la verdad, su afán de distinguir entre los pretextos, las aitiai, el casus belli de las guerras del Peloponeso, que son esos episodios de Corcira, Megara y Potidea, de la causa verdadera, incluso no declarada, la prófasis, la causa última, diríamos hoy en lenguaje de fenomenológico histórico, ¿no? Que está detrás de todo lo que sucede, ¿no? En cierta medida también Heródoto había hecho esto, había explicado que al final el mundo griego y el mundo persa estaban condenados a no entenderse, porque en fin, Oriente Oriente y Occidente habían estado separados desde los mitos de Asia y Europa y desde la Guerra de Troya, ¿no? Pero esa era una explicación, digamos, fantasiosa, mitológica, ¿no? Sin embargo, Tucídides buscará en el análisis de esa progresiva separación de Atenas de Esparta, en el acento en los problemas internos de Esparta y en el retrato de las características básicas de la pentecontecia y en concreto del imperialismo ateniense, explicar cómo durante esos 50 años la inevitabilidad de las guerras del Peloponeso se hizo absoluta y por tanto forzó a los atenienses y a los espartanos a entrar en una guerra de respuesta a ese despegue de los atenienses que infringió miedo a los lacedemonios obligándoles a entrar en la guerra, como decíamos al principio.